La verdad es que a mí la radio me ha convertido en un privilegiado, porque ¿qué mayor privilegio hay que trabajar cada día en algo vocacional y que te entusiasma? Aprendiendo además de grandes periodistas y de todos esos compañeros técnicos de sonido sin los que hacer radio sería simplemente imposible.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estas semanas te estamos preguntando en COPE Euskadi. ¿Conoces a los candidatos al Lehendakari para la siguiente legislatura? Hoy queremos acercarnos al presidente del Partido Popular Vasco y candidato al Lehendakaritza en las próximas elecciones, Javier de Andrés. Está con mi compañera, con la jefa de informativos del País Vasco, Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, Alicia. Pues sí, aquí estoy con Javier de Andrés, presidente del PP de Euskadi, el candidato al Lehendakari en esas elecciones que todavía no tienen fecha, pero que, bueno, no creo que tarden demasiado. ¿Qué tal, Javier?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, hoy además es el día de la radio, lo estábamos hablando, ¿no?, fuera de micrófono, y Javier de Andrés es periodista, ¿eh?, hay que decirlo, de formación periodista, aunque luego ha sido un máster ahí en finanzas y en hacienda cuando ya empezó a entrar en política, pero es oyente de radio habitualmente.
Sí, todos los días me levanto con la radio. De hecho, yo en mi despertador lo que suena es la radio, no un timbre, es mucho mejor despertarse
también,
con la radio.
Y
luego, por ejemplo, cocinando, pues oigo la radio, afeitándome oigo la radio, en el coche oigo la radio. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho, me informo muy bien por la radio. Además, creo que sirve también, como por ejemplo esta ocasión a la que me invitáis, para que el que nos oye, o cuando tú eres el oyente, conozcas toda la historia, ¿no? Sí. Que han contado, no solamente ese trozo que se escoge en el periódico, una entrecomillado de una frase que puede dar lugar a equívocos, ¿no? La radio yo creo que te permite entender mejor las cosas.
Charlar, ¿no? Porque ya tenemos poco tiempo para charlar, y menos a veces con los políticos, ¿no? Que hablamos tan al grano y tan al corte, como decías, que no charlamos mucho. Por eso, fíjate que en los sondeos que están saliendo, que bueno, podemos hablar de muchas cosas de ellos, pero una de las cosas que se dice es que los ciudadanos no conocen mucho a los candidatos.
Esa es la conclusión a la que se llega. A mí tampoco me ha parecido tampoco. Es decir, que si efectivamente a mí me conoce, como dicen las encuestas, el 50% de los vascos...
¿Te parece mucho?
No me parece poco. Y entre ellos, es verdad que yo soy más conocido en Álava porque allí he desarrollado mi carrera profesional, ¿no? Pero bueno, un 50% no me parece poco. Espero que también les guste lo que hago y lo que digo.
Bueno, usted, como digo, estudió periodismo, ¿no? Sí. Entró en el partido en Álava para hacerse cargo de la comunicación. No sé si tiene tradición familiar en política o es un gusanillo que le picó ahí en un momento
dado. Pues no demasiado. Mi hermano sí que estuvo algo en política. A mí me ha gustado siempre mucho desde chaval. Siempre me ha inquietado muchísimo y me ha gustado mucho. Y la verdad es que para mí ha sido una fortuna el dedicar buena parte de mi vida. Yo he trabajado como autónomo en el mundo de la comunicación antes de entrar en política, y también hasta hace un año también he estado durante 5 años. Había vuelto a mi actividad profesional, pero siempre, la verdad es que siempre con mucha inquietud por la política, que la sigo y bueno, pues me apasiona.
Bueno, ¿cómo es ese momento en el que pasa de llevar la comunicación a dar el salto a ser más protagonista de la noticia?
Pues vamos a ver, sí que hay un momento clarísimo. Mira, yo trabajaba en la Diputación Foral de Álava, de la que era director de comunicación, y Ramón Rabanera, que era entonces el presidente de la Diputación, me dijo, oye, ¿quieres entrar en el gobierno? Y le dije, mira, yo estoy muy bien haciendo lo que sé, que es la comunicación. Pero al cabo de un tiempo, creo que había pasado un año, cuando dos diputados se marcharon de la Diputación porque existía entonces la presión de ETA, y bueno, pues sus familias decidieron marcharse del País Vasco. Esa es la realidad. Y entonces Ramón Rabanera me volvió a decir, ahora ya no te lo pido, te lo exijo. Tienes que ayudarme y entrar a formar parte del equipo político. Y entonces fue cuando yo di el paso entré como diputado foral de carreteras, porque efectivamente el que era diputado se marchó fuera del País Vasco.
Sí, porque eran tiempos, hay que decirlo, que era muy difícil, ¿no?, encontrar personas que quisieran entrar en una lista del Partido Popular.
Sí,
aunque igual a alguno ahora le parezca mentira, si es muy joven, pero los que tenemos una edad sabemos que eso era así.
Fue de esa manera, o sea, fue casi, no voy a decir forzado, porque bueno, pues yo lo hice con agrado también, ¿no? pero fue por esas circunstancias y de lo que estábamos viviendo entonces.
Bueno, y luego se ha presentado 3 veces a diputado general y tengo que decir que es cuando el PP ha tenido mejores resultados.
Pues me he presentado
solo,
3 veces.
Solo una, ¿no? Consiguió llegar a ser diputado general porque, bueno, por esto de los pactos y tal no pudo ser. Pero bueno, que sus resultados siempre han sido muy buenos.
Pues me presenté 3 veces y gané las 3 veces. La verdad es que para mí sí que es un orgullo.
En
¿no?
votos haber tenido... fue el partido más votado, incluso.
Sí, sí, sí. Hemos sido, vamos, yo fui el más votado las 3 veces que me presenté a la Diputación Foral de Álava. Y para mí, desde luego, es un orgullo, ¿no?, el haber tenido el apoyo de mis vecinos. Y espero que también en esta ocasión
me apoyen mucho. Bueno, tampoco le ha ido mal presentándole en las generales como cabeza de lista.
Hemos recuperado el escaño. Para mí, la verdad es que ha sido fundamental, porque fue un disgusto el haber perdido la representación del Partido Popular en Álava, que la perdimos en 2 ocasiones, pues me parecía inexplicable. Y yo me presenté en julio, la hemos recuperado. Y sí, también me he quitado una espina con eso.
De momento en el Congreso, ¿no? A ver lo que...
Sí, hasta que se convoquen elecciones estaré en el Congreso.
Están las cositas.
También defendiendo a los vascos y a los alaveses.
Que está revuelta, ¿eh? Ahí la situación en Madrid.
Sí, realmente sí. Está la cosa muy tensa, muy incómoda. Un gobierno en una situación muy delicada y además con un afán permanente de levantar un muro, ¿no? Yo en el Congreso, lo he dicho, cuando he hablado con los ministros y en el Pleno, les he dicho, es increíble la docilidad, amabilidad, sensibilidad con la que tratan a gente de Bildu, del PNV, de RC, al Bloque Nacionalista Galego, a cualquiera... Qué amabilidad y qué docilidad. Y cuando es el Partido Popular el que pregunta, es una hostilidad, es un desprecio, es una humillación pretendida, no solamente ya al Partido Popular, sino también a todos los votantes, que son millones de personas, ¿no? Que es lamentable, la verdad.
Bueno, ahora tenemos las gallegas y bueno, todo muy liado, ¿no?, con esto que se ha hablado de Feijóo, ¿no?
Sí, bueno, las gallegas en principio vienen muy de cara y muy favorables porque llevamos varias mayorías absolutas consecutivas y ahora se da la posibilidad también de reeditar una mayoría absoluta que sería yo creo que muy muy conveniente porque si no se va a trasladar allí la bronca que estamos viendo en otros lugares, ¿no? Podría ser una presidencia del BNG con apoyo del Partido Socialista y de Podemos, bueno, pues el bloque de Sánchez, ¿no? Y el muro que está pretendiendo hacer. Y bueno, lo que pasa es que hay malas artes en contra de esta posibilidad y ahora se han empezado a contar informaciones confusas para despistar al votante del Partido Popular, para confundirle, para crear desconfianza. Y creo que también con la intención de crear una bronca dentro del Partido Popular, una bronca interna. Y eso sí que yo anticipo que no lo van a conseguir, porque nosotros sabemos perfectamente que esto no es verdad. Sabemos cuál es la posición del Partido Popular en su conjunto, que es de defensa del Estado de Derecho, y que desde luego no vamos a entrar en el juego de los independentistas, los rupturistas, al que sí que ha entrado el Partido Socialista con la amnistía, con los indultos, con la supresión de la malversación y con tantas otras cosas que están perjudicando la convivencia en España.
Bueno, en Galicia, como ha dicho, el PP aspira a una mayoría absoluta, tiene un peso en Europa, en España, pero ¿qué pasa con el discurso del PP en Euskadi? ¿Cómo se podría conectar mejor con la sociedad que comparte su opinión pero que no acaba votando?
Es verdad que tenemos, te agradezco que tu sinceridad en la pregunta. Nosotros somos el primer partido de Europa, el primer partido de España, gobernamos en 14 comunidades autónomas en España. Y sin embargo en el País Vasco no tenemos esa posición, ¿no? Y yo creo que realmente no responde a la realidad social de los vascos. Yo, por ejemplo, pienso, ¿por qué un agricultor, que ahora se han estado manifestando, no apoya al Partido Popular como se hace, por ejemplo, en todo el resto de España? Y sin embargo, apoya formaciones que perjudican clarísimamente los intereses del campo. Por ejemplo, el jueves pasado se aprobó la ley de descarbonización, que es un ataque directo a los agricultores, y la apoyaron en Bildu, PNV, Partido Socialista, y dices, bueno, y todos estos agricultores que se estaban manifestando en la puerta del Parlamento, y digo, ¿no son conscientes de que nosotros nos hemos quedado solos en el Parlamento Vasco defendiendo esto? Pero porque entendemos que es precisamente a los agricultores a quienes apoyamos, y sin embargo nos cuesta que esto se entienda, se viva. Y yo pido que se resetee un poco, ¿no? Hay un reset, quitarse prejuicios, a priorismos, y decir, oye, vamos a ver, ¿a mí quién está defendiendo cosas que a mí me convienen?
Ahora seguimos hablando. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estás en COPE Más Euskadi. Estamos conociendo hasta mediodía al candidato a Lehendakaritza y presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, con Eloisa Santiago.
Pues sí, estamos con Javier de Andrés. Hemos charlado ya hace un momento sobre qué pasa, ¿no?, en el PP, que ese mensaje no cuaja en principio en Euskadi tanto con una sociedad que decía yo que sí puede compartir, ¿no?, su opinión en muchos aspectos. ¿Qué puede funcionar en Euskadi? ¿A quién hay que dirigirse para pedir el voto?
Por ejemplo, hablaba del caso de los agricultores, pero yo, por ejemplo, pienso, un comerciante, es que no hay otra opción. Un autónomo, pero ¿qué otra opción va a tener que no sea el Partido Popular? Porque lo que estamos viendo es que se nos está cargando con impuestos, con más requisitos administrativos de todo tipo, burocracia, exigencias. Se están cargando la posibilidad de contratar personas, que se hace cada vez más difícil por todas las cargas que ello representa, sociales y económicas. Yo creo que respondemos a los intereses de una gran parte de la sociedad vasca, que ahora ve cómo el Partido Nacionalista Vasco ha entrado en el juego de Bildu, de Podemos, del PSOE, y no está trabajando por los intereses de esa actividad económica.
¿Está haciendo el PNV ahora política de izquierdas?
Hombre, sin lugar a dudas. Yo le veo que vota con Bildu a todas horas. La ley de cambio medioambiental que acabamos de ver, pero también los impuestos los está acordando con fuerzas de izquierdas. Está acordándolo todo con las fuerzas. Con Sánchez lo apoya permanentemente.
Quizá por eso ha perdido fuerza en Euskadi. Elección tras elección perdiendo.
Yo
apoyo.
Pienso que no está respondiendo realmente a la voluntad de muchos vascos, que lo que necesitan, como nosotros pensamos desde el Partido Popular, que lo que necesita Euskadi es que se invierta en la generación de actividad económica, que se ayude a los empresarios, que eso es lo que va a generar trabajo, va a generar mejoras laborales y va a conducir a que también haya más recursos para poder pagar los Osakidecha, para poder pagar una buena educación, para hacer las cosas bien. Eso es necesario. Y entonces, ahí el PNV ha abandonado esa faceta, sigue con el gasto público, anunciando pagas, anunciando subsidios, anunciando... Claro, esas cosas que antes los vascos decíamos, cuando veíamos que se hacían en otras comunidades autónomas, nos espantaba.
Sí.
Nos espantaba. Y nos parecía que era todo clientelar. Y ahora resulta que aquí es lo normal. Y que todos están compitiendo a ver quién lo hace más, ¿no? Nosotros,
he escuchado a Valerdes estar muy en contra de esta política de la subvención, digamos, ¿no?
En Euskadi, los vascos, eso no lo hemos entendido nunca. Y ahora resulta que están todos peleando a ver quién da más subvención. Joder, quedamos nosotros. Y vamos a quedar. Porque
la
vamos a quedar ahí.
Es apostar por la inversión,
claro,
por mantener el talento. Se nos está yendo mucha juventud.
Claro,
mucho
talento. Estamos perdiendo talento porque si tú no respetas y no valoras el mérito... El mérito se va a otro lado. El mérito, ¿qué es lo que quiere? Que se reconozca, que lo reconozcan como tal. Y allá donde lo reconozcan, socialmente, culturalmente y también económicamente, claro, y laboralmente, ahí se va a quedar. Si tú no valoras el mérito y estás valorando otras cosas, ya sean ideológicas, lingüísticas, lo que fuera, o sencillamente crees que en vez de hacer eso, lo que tienes que hacer es, en vez de destinar el dinero a apoyar a los que tienen mérito, tiene que ser a quienes no tienen ningún mérito, pues al final eso conduce a un deterioro de la calidad laboral, profesional de Euskadi, que es en lo que estamos, en un declive que yo creo que no nos merecemos.
Bueno, Feijóo le ha encargado a Javier de Andrés, ¿no? Textualmente, devolver al partido a la centralidad, por lo menos atraer a votantes desencantados ahora mismo con el PNV. Pero yo he notado un giro en su discurso últimamente. Hasta ahora siempre el PP se había mantenido firme y había incluso dado sus votos para evitar que Bildu gobierne, ¿eh? Ya sabe por dónde voy. que gobiernen instituciones, ¿no? Pero le he estado últimamente escuchar, después de lo ocurrido, ¿no?, Juntas Generales de Gipuzkoa, en el Ayuntamiento de Vitoria, donde, pues, para evitar que Bildu gobierne, ha dado su apoyo, su voto, que ya no lo va a hacer más.
Bueno,
no sé.
Con algún matiz.
Bueno,
algún
estas matiz, cosas
sí.
Tan rotundas no sé en política, pero bueno, vamos a, más o menos como que... lo hará a cambio de algo, claro. O sea,
claro,
no gratis et amore.
Claro, pero a cambio de algo que es precisamente por lo que nosotros podemos confiar en otras fuerzas políticas. Es decir, si yo apoyo al PNV, como lo hemos hecho en la Diputación de Gipuzkoa, o al PSOE, como lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Vitoria, no es para que al día siguiente pacten con Bildu todo, como han hecho ahora en el Ayuntamiento de Vitoria, que han pactado el presupuesto con Bildu. No es para que luego en el Ayuntamiento de Pamplona se lo den a Bildu. claro, lo que me está diciendo el PNV y el PSOE es, oye, mira, si somos lo mismo, si PNV, Bildu y PSOE somos lo mismo. Porque, claro, si ellos mismos no ven diferencias, si se entienden para todo, yo también tendré que decir lo mismo. Oye, pues si son lo mismo, ¿qué más me da? Entonces, por eso mismo, yo creo que si se vuelve a producir una situación de ese tipo, vamos a tener que pedir garantías de que la política que se va a hacer no va a ser la misma que haga Bildu. O la misma que haga Podemos, sino que tienen que hacer una política diferente. Porque si no, no hemos perdido el viaje, ¿no?
Dicen los sondeos que Bildu podría ser el partido más votado, no sé lo que pasará, pero bueno, ahí andan, ¿no? Si le llamara Pradales para gobernar, iría...
Bueno, yo no me sentiría cómodo en un gobierno, creo, de un partido que está pactándolo todo con PSOE y con Bildu también, en fin. Pero, hombre, nosotros estamos para influir y para contribuir a equilibrar la política vasca, para centrar la política vasca, para eso estamos. Y queremos tener una cuota de influencia importante, por eso vamos a pedir el voto, ¿no? Nos gustará tener esa influencia en el gobierno vasco y la vamos a querer ejercer. Entonces, si a mí me llama Pradales, desde luego me gustará hablar con él y buscar puntos de encuentro para equilibrar la política vasca, porque creo que lo necesita.
¿Qué propone para la gestión de lo público ahora mismo en Euskadi, con lo que tenemos, que hemos visto hoy mismo, ¿no? Que tenemos una recaudación histórica. Sí. Luego, claro, hay que gestionar, ¿no? ese dinero, y ahí está la diferencia entre unos y otros, ¿no? ¿Qué haría que no se hace?
Pues mira, en primer lugar, en relación a esa recaudación histórica, ¿no? Claro, la recaudación es histórica, la recaudación de las administraciones, pero el salario de los trabajadores no. Y esa recaudación histórica sale del salario de los trabajadores. Entonces, igual lo que ocurre es que no tenemos que tener tanta recaudación histórica y equilibrar las cosas para que la gente también, oye, el que tiene un comercio, el que tiene un empleo del tipo que sea, pues recupere un poco su posición, porque se siguen subiendo impuestos, ¿no?
¿Crees que las clases medias están perjudicadas?
Hombre, sin lugar a dudas, las clases medias estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Sin embargo, el Estado no. En este caso, vamos, el Estado, la Administración Pública, el Gobierno Vasco, las diputaciones, los ayuntamientos vascos no pierden, sino que tienen más capacidad. Hombre, yo creo que esto igual lo que tenemos que hacer es equilibrarlo y que la gente no pierda capacidad adquisitiva. Por eso sería lo primero. Y me parece que esto contribuye precisamente a incentivar que la gente quiera trabajar, que la gente quiera producir, que se arriesgue a contratar a alguien más. Hay que tener esos incentivos porque son los que mueven la economía, ¿no? Entonces, la primera sería esa, no empeñarse en ser los que más recaudamos, sino en que haya más riqueza en la sociedad, que es una cosa que no está ocurriendo. Y luego creo que lo que tenemos que aportar es libertad para todo. Por ejemplo, en educación. Si tenemos una educación que es cara, es muy cara en el País Vasco, pero resulta que no está dando buenos resultados. A mi juicio, ¿qué es lo que pasa ahí? Que falta libertad. Falta libertad para que la gente pueda escoger el modelo educativo que cree que le conviene a su hijo. Y falta libertad porque vemos que los padres no pueden escolarizar a sus hijos en un modelo lingüístico en el cual pueda desarrollar todas sus aptitudes, por ejemplo, porque falta libertad. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Creo que tenemos que aportar libertad para las decisiones y tenemos que reconocer el mérito. Lo decía antes, insisto, el mérito, reconocer el mérito es fundamental si queremos precisamente que no se nos vaya el talento, que el talento quede aquí, enriquecer el capital humano de Euskadi y que tengamos la vanguardia, que seamos punta de lanza de la economía española como lo hemos sido y ahora lo hemos perdido.
Bueno, eso es una primera toma de contacto. Todavía no hemos ni empezado la campaña electoral. Decíamos, estamos conociendo mejor a las personas que aspiran a ser lehendakari, ¿no? En esas elecciones que parece que serán en abril, por ahí, no sé. Bueno, creo que le gusta cocinar. Lo ha dicho antes, sí. que le gusta escuchar la radio mientras cocina. ¿Es una de sus aficiones?
Sí, mucho. Me gusta muchísimo. Me desconecto mucho y luego me gusta comérmelo también. Me parece que reúne todas las condiciones para ser algo fantástico. Y sé que hay gente a la que no le gusta cocinar, pero no lo entiendo.
¿En casa, con amigos?
De todas formas, sí, me gusta, cocino obvio, habitualmente en casa, pero también cuando quedamos con amigos o celebraciones, pues sí, me gusta cocinar.
Y parece serio, pero creo que a usted le gustan mucho los chistes de Eugenio, me han dicho. Que está de moda ahora, ¿no? Que hay una película.
Sí, sí, hay una película, la quiero ver. Es verdad, sí, a mí me gustaba, me divertía Eugenio. Y en una época pues contaba chistes. Ahora ya no, porque está políticamente es incorrecto contar chistes, ¿no?
Pues no, 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 adelante.
Pero sí, me gustaba contar chistes. Ahora ya... Es verdad que se ha perdido la costumbre ya de contar chistes. Ya no se cuenta como antes, ¿eh?
Sí, ahora sí, ya...
O sea, ya políticamente no... incorrectos o igual ya nos lo sabemos todos, no sé.
Por lo menos públicamente, porque luego en petit comité sí que se siguen contando.
Pero antes,
¿no?,
había alardes de chistes. Empezaban en la mesa a contarse chistes y cada uno contaba a otro. Pero ahora ya eso creo que menos.
Estamos muy serios, ¿verdad?
Sí, estamos serios, sí.
Estamos serios. Sí. Bueno, sé que le gusta también viajar, que le gusta el arte, en fin. He ido ahí investigando cositas. No es fácil, ¿eh?
No,
pero
pues,
bueno.
Pues sí, me gusta viajar, por supuesto. Me gusta muchísimo y me gusta mucho el arte. De hecho, hago mis pinitos también con la fotografía. Uh-huh. Y en otra época lo hacía con el óleo. Ahora ya no, porque yo creo que ya tenemos tantos recursos ahora mismo con la fotografía que el óleo ha quedado, bueno, pues... Ya la verdad es que ya no es práctico. Pero sí, sigo haciendo cosas. Sí.
Y más que va a hacer, porque tiene por delante un montón de intensidad de actividad política, por lo menos, y de acercarse a los ciudadanos. Yo creo que es importante. Javier de Andrés, muy conocido en Álava, como decíamos, menos quizá en Guipúzcoa o en Vizcaya, para eso estamos, ¿no? Para eso es la radio, hoy es el día de la radio, para charlar y darnos a conocer. Y el tiempo se nos acaba, porque... Es rapidísimo esto. Así que, bueno, volveremos a hablar, ¿eh? Que queda campaña que ni ha empezado, ¿vale?
Muchísimas gracias, Eloisa.
Muy bien, gracias.
Un placer
a vosotros.
Muchas gracias, Eloisa Santiago. Muchas gracias, Javier de Andrés. Continuamos en COPE Euskadi.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y nos vamos ahora a Euskalmet para ver cómo va a seguir el día. Vaya ascenso de temperaturas, ¿cómo se ha notado? Nayara, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Bueno, sí, ya avisabais, ¿eh?, que hoy se disparaban esas temperaturas, sobre todo al lado de la costa, ¿verdad?
Eso es, sí, sí. Vamos a llegar en muchos puntos al entorno de los 20 grados, incluso superaremos ese valor en algunos puntos, sobre todo de la vertiente cantábrica, y la verdad es que, bueno, pues el ambiente va a seguir siendo prácticamente primaveral, ¿eh?, con cielos poco nubosos, en general ambiente soleado también durante la tarde, y ese viento de componente sur, que bueno, en principio no soplará hoy con mucha fuerza, ¿eh?, incluso podría entrar algo de brisa en la costa.
¿Y mañana continuaremos igual?
Sí, en general pocos cambios, ¿eh? Seguimos con ese viento de componente sur que va a permitir que un día más las temperaturas sean pues muy altas para la época en la que nos encontramos. Incluso las mínimas también van a subir un poco más, así que mañana las primeras horas del día serán un poquito más templadas que las de hoy. Y a pesar de que todavía, bueno, pues durante la mañana sobre todo vamos a tener un ambiente bastante luminoso, bastante soleado, es cierto que van a ir a más las nubes medias y altas, sobre todo a partir de la tarde. Pero bueno, en principio no nos van a dejar ninguna consecuencia, aparte de que van a cubrir un poquito el cielo, ¿eh? No nos van a dejar lluvia, así que en principio mañana también ambiente muy templado, aunque con algo más de nubosidad.
Muy bien, pues en tiempo similar para martes y miércoles. Ya te preguntaremos, que parece que puede haber algún cambio a partir del jueves, ¿verdad? Pero no nos adelantamos, nos contaréis. Nayara, muchas gracias, voy a darte.
Venga, vosotras, agur.
En las carreteras se circula con normalidad, mucha precaución como siempre, pero bueno, ahora mismo no hay incidencias que destacar.
¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Said your name, but
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nosotros lo estamos celebrando contigo. Te damos las gracias por estar ahí. Y desde luego también tenemos que darle las gracias, haciendo un poquito de historia, a Guillermo Marconi, reconocido con premio Nobel por su contribución al desarrollo de la radio a principios del siglo XX. 100 años, ya más de 100 años con la radio. ¿Qué haríamos sin ti al otro lado? A nosotros nos entusiasma estar cada día y esperemos que a ti también por mucho tiempo. Ahí está la radio que no va a desaparecer y ahí está nuestro medio de comunicación. Y muchas canciones han hecho honor a este medio, como por ejemplo esta de Donna Summer o esta otra de Queen. Te dábamos las gracias a ti y a ti también por estar ahí, por estar cada día con nosotros, haciendo que la radio sea posible. Hemos salido a la calle para compartir nuestra ilusión por este Día de la Radio y esto nos has dicho, porque tenemos tres voces, pero seguro que son en representación también de la tuya. ¿Pilar?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la radio?
Pues todo, te hace compañía, depende de los programas que sea y, en fin, estás haciendo cosas y estás con la radio puesta.
¿A qué hora te lo pones? ¿Desde dónde escuchas?
Mira, generalmente desde la cocina. Cuando estoy haciendo las cosas de casa, pues pongo la radio y ya está. ¿Cómo? De toda la santa vida de Dios.
Pues así escucha la radio Pilar. ¿Cómo lo hace Manuel?
La radio es la primera información. ¿Qué es? Porque en el momento que pasa cualquier cosa, la radio te la da ya en el momento. Y televisión es a posteriori. Es más bonita o no. La radio yo siempre lo tengo conmigo en cama y despierto con él y me duermo con él.
Pues gracias también a Manuel y a Eugenio. ¿Cómo escuchará la radio?
La radio, pues desde un receptor que suelo tener en la cocina, cuando estoy ahí en la cocina, la escucho. Escucho por la mañana si voy en el coche igual a Carlos Herrera y tal, sí.
¿Y es algo que te viene desde niño o cómo cogiste esta costumbre?
Pues sí, me imagino que sí, igual con, bueno, ya igual de adolescente con los programas de Nosotros Somos Mayores de deportes que había por la noche con José María García y estos.
Como decíamos, gracias a estas voces, gracias también a la tuya, gracias por escuchar las nuestras cada día en este Día Mundial de la Radio. La radio además ha evolucionado, nos puedes escuchar desde distintos dispositivos, como nos decían, Internet dio un gran impulso, como lo hizo la FM en su día también, pero aquí se mantiene, aquí permanecemos gracias a ti.
Thank you. Buenas, soy Joseba Sorli, realizador en Cope Euskadi. Para mí la radio es sensibilidad, creación, compañía, intimidad. Hacer que te sientas dentro de un derbi, de una feria o de una historia. Un gusto hacer radio cada día, y más aún con el equipo que me rodea. Y sobre todo, contigo. Sigamos haciendo radio juntos. ¡Feliz Día de la Radio!
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar Cope.
¡Súbeme la radio!
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
¡Tráeme el alcohol! ¡Súbeme la radio, que está mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcohol, que quita el dolor! ¡Vamos a juntar la luna y el sol! ¡Súbeme la radio, que está mi canción!
Sube la radio y escúchanos, y te damos las gracias por hacerlo cada día. Ya sabes que es posible gracias a que tú estás ahí. Hemos salido a la calle en este Día Mundial de la Radio. Nos hace muchísima ilusión escucharte hoy a ti. Lo hacíamos con Pilar. ¿Cómo escucha Pilar la radio?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la radio?
Pues todo, te hace compañía, depende de los programas que sea y, en fin, estás haciendo cosas y estás con la radio puesta.
¿A qué hora te lo pones? ¿Desde dónde escuchas?
Mira, generalmente desde la cocina. Cuando estoy haciendo las cosas de casa, pues pongo la radio y ya está. ¿Cómo? De toda la santa vida de Dios.
Y esto nos decía Manuel.
La radio es la primera información. ¿Qué es? Porque en el momento que pasa cualquier cosa, la radio te la da ya en el momento. Y televisión es a posteriori. Es más bonita o no. La radio yo siempre lo tengo conmigo en cama y despierto con él y me duermo con él.
En Euskadi avanzamos hacia una nueva organización de los cuidados, más igualitaria y corresponsable. Hacia un modelo propio, público y comunitario. Avanzamos para cuidarnos mejor. Pacto Vasco por los Cuidados.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Tu hijo ha sufrido algún robo? ¿Sientes que hay un aumento de la inseguridad en tu barrio? En algunos de Vitoria sí. Al menos es la sensación, porque ¿qué dicen los datos oficiales, Elisa?
Pues hemos consultado en el Ayuntamiento de Vitoria los últimos datos de robos en la ciudad, pero como mañana el edil de seguridad comparece a preguntas del PP por el incremento de hurtos en los barrios de Salburúa y de Santa Lucía, nos han remitido a esa intervención. Según el último balance de la Policía Local y de la Ertzaintza, correspondiente a 2022, se produjeron en la capital alavesa 600 delitos más que en 2019. En la comparativa no se contaron los años de la pandemia. Y fíjate, los hurtos, 5.587, supusieron casi la mitad de las denuncias presentadas. Vitoria, es verdad, se mantiene como la capital vasca más segura, con una tasa de delitos de 62 por cada 1.000 habitantes, frente a los 97 de Bilbao y los 78 de San Sebastián, pero aún así las infracciones penales crecieron en 2022 casi un 4%. Lo que preocupa en los últimos meses, en unos barrios más que en otros, es el aumento, o esa sensación tienen algunas asociaciones vecinales y algunas familias, son los asaltos a jóvenes por parte de otros menores, a los que intimidan para robarles el móvil, el dinero o las zapatillas, y a veces con agresión de por medio.
Pues esto ocurrió cuando yo estaba en Cantón con mis amigos en un círculo y estábamos tranquilos, sin más, hablando, y de repente un par de chavales se acercaron haciendo como que iban muy borrachos, como que son tus amigos de toda la vida, te empiezan a abrazar, empiezan a bailar contigo. Y cuando te das cuenta, pues ya te han robado el móvil o algo así, o la cadena, como fue a otro que andaba por ahí también. Pero tuve la suerte que nada más robarme, un amigo que estaba detrás mío me preguntó a ver si tenía todo, porque había visto uno que me había estado metiendo las manos en el bolsillo y esas cosas. Y me di cuenta y fui directamente a por el ladrón y le dije a ver qué hacía, lo llevamos a la policía que estaba al lado y les cachearon y así, pero lo malo es que el móvil ya se lo había dado a otro y había echado a correr. Y luego además apareció esta segunda persona y también lo lograron detener y cachear, pero ya el móvil pues lo habría dejado a otro amigo o a saber dónde estaría. Y al final pues los policías no nos dijeron que no podían hacer otra cosa más que dejarles en libertad, porque al final es un hurto y nos dijeron que eran reincidentes, pero que ellos no pueden hacer nada.
Es el testimonio de John, de 19 años, víctima de uno de estos robos este fin de semana. Ellos mismos veían cómo robaban también la cadena a otro joven y le llevaron a uno de los ladrones ante la policía cercana. Pero ¿qué hicieron después los presuntos ladrones? Esto nos contaba.
Una vez ya los dejaron en libertad a los dos ladrones que conseguimos llevar a la policía, tuvimos algún momento de tensión porque nosotros intentábamos que llamasen a los del móvil y esas cosas porque ellos decían que no lo tenían. Y claro, nosotros queríamos recuperar tanto el móvil como la cadena del otro que fue robado, porque además esa cadena dijo que tenía un valor sentimental ya que era de su abuelo fallecido. Y ellos lo único que se les ocurrió fue ir al Parque del Norte y venir con alrededor de unas 20 personas con machetes y botellas tirándolas por medio del cantón, que pues podría haber habido un accidente grave.
Antes de Panorama, los padres de este joven contienen la rabia por impotencia.
Bueno, quería denunciar públicamente la situación a la que está llegando la inseguridad en estos momentos en Vitoria-Gasteiz. A mi hijo le han robado el móvil, vio a quién se lo llevó, lo denunció inmediatamente a la patrulla de la policía municipal que hacía la ronda en la plaza de la Catedral Vieja. Identificaron a los dos ladrones y como ya no tenían el móvil porque se lo habían entregado a un tercero colaborador del robo, pues no pudieron hacer nada y les dejaron marchar, ellos con el móvil nuevo y mi hijo totalmente indignado, frustrado y cabreado sin móvil. Creo que lo peor del caso es la impotencia de ver cómo en esta ciudad cada vez es más fácil la delincuencia sin percibir que haya algún tipo de consecuencia penal, ¿no? No quiero entrar en consideraciones políticas ni de otra índole, pero considero que este tipo de sucesos están siendo demasiado recurrentes como para que se tome en consideración y se ponga algún medio oportuno, ¿no? Nunca he percibido, la verdad, tanta inseguridad en esta ciudad como en estos momentos. La verdad es que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, claro. De unos años a esta parte todos estamos notando esta decadencia en la ciudad, ¿no?
Bueno, pues ya ves cómo estaban los padres, nos hablaba la madre también, no tenemos hoy tiempo, pero indignados y con impotencia.
Bueno, otro suceso fue también el miércoles pasado en el Parque de la Cuarriaga. Un adolescente de 16 años sufrió un intento de asalto a plena luz del día. A las 3 de la tarde le rodearon un grupo, le zarandearon y le amenazaron hasta que se hicieron con su teléfono móvil. Así que, bueno, hemos hablado con el presidente de la Asociación Vecinal de la Cuarriaga, quien nos dice que ahora esta es la moda.
Hace un par de años empezaron a salir ciertas modas que se juntaban chavales, pero para pegarse, pandilleros entre ellos, pero es que esto lo que están ya es diferente, ¿no? O sea, lo que se dedican es a asaltar, vamos a decirlo así, que son a los chavales y quitarles todo lo que tienen, y por norma general son siempre los mismos. Pues que la mayoría de ellos son menores, ¿no? Y como son pequeños hurtos, como tú dices, muchos de ellos no pasan de 400 euros, pues entonces realmente no van a lo que sea la cárcel, ¿no?
Bueno, pues esta es la realidad que describe Ángel Amelas. También hemos hablado con el presidente de la Asociación Vecinal de Salburú, Agustín Plaza, que es uno de los barrios que supuestamente ha sufrido un incremento de robos, pero él dice que no tiene esa sensación.
Lo que pasa es que de vez en cuando pues pasan actos de delincuencia, vamos, que como pasa en cualquier barrio de Vitoria y en el centro. O sea, siempre hay casos concretos, pero no es de una manera generalizada. Hay que hacer, bajo mi punto de vista, es ver si existen robos y delincuencia juvenil, pues ver el origen del problema. Uno de los aspectos que considero yo que pueden ser es el paro juvenil. Si la gente tiene una opción, la delincuencia disminuye.
Aunque sí coincide Agustín, como Ángel, en pedir más presencia policial.
En Salburúa nunca ha habido una presencia policial permanente. Entonces nosotros pensamos que el ayuntamiento pues tenía que potenciar el tema de la policía municipal en los barrios, pues para disuadir, pues que se pasen más los municipales, pues para controlar un poco la situación.
Pues así están las circunstancias en algunos barrios. En general, como decían, suelen pasar de unos a otros y también en otras localidades. Estás en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.